Arte Conexión. Hoy en Arte Conexión vamos a platicar con Celia Pedrero y Sandra Pruneda sobre el éxito y alcance que obtuvieron al celebrar el primer Día del Cuento en la ciudad. Conoceremos quiénes serán los artistas expositores y sus trabajos que conforman el próximo ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay.
Hablaremos sobre la trayectoria del cuentista Agustín Monreal, el origen y evolución del Conservatorio Nacional de Música, descubriremos cuál es la importancia del atrezzo en el teatro y cine y, finalmente, la relevancia de la primera exposición artística del año dual Alemania-México.
Nos estás escuchando por el 103.9 de FM, 1120 AM y en Tizimín por el 94.5. También traspasamos fronteras gracias a internet por www.radio.wadi.mx. Te dan la bienvenida en los micrófonos de Arte Conexión, Gibran Román Canto
y Rocío de la Cruz. Iniciamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Estamos en Arte Conexión, transmitiendo por Radio Universidad en el 103.9 de FM, en el 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Y ahora vamos a platicar con Celia Pedreros y con Sandra Pruneda, quienes son parte del comité organizador del primer Día del Cuento que se hizo aquí en la ciudad. Bienvenidas, Celia y Sandra.
Muchas gracias.
Hola, gracias.
Bueno, el pasado 25 de septiembre se realizó aquí en la ciudad de Mérida la primera edición de el Día del Cuento, el primer Día del Cuento. Pero tenemos entendido que esta fecha no se eligió al azar. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué se eligió en esta fecha y no en otra?
Así es. Se eligió porque es la fecha de nacimiento de Agustín Monreal, escritor yucateco, con una gran trayectoria, no solo local, sino nacional e internacional. Él es cuentista, y como un reconocimiento a su trayectoria, no solo cuentística, sino de promoción y difusión del cuento. Básicamente, él comenzó a difundirla ya de una manera muy amplia a través de la revista El Cuento que fundó don Edmundo Valadez, y bueno, fue reconocer esa trayectoria, y por eso el 25 de septiembre.
Muy bien, esta es la primera ocasión que se realiza, porque era algo que platicaba con Sandra antes de empezar con la entrevista, que es la primera ocasión y obviamente se pretende que llegue más allá. Pero ¿en qué consiste esta iniciativa y cuáles fueron las actividades que realizaron?
Bueno, pues uno de los objetivos principales de celebrar el Día del Cuento por primera vez aquí en Mérida, Yucatán, es que esta iniciativa pueda ser tomada por otros grupos en otras ciudades del país, ¿por qué no en otros países en un futuro? Y el objetivo es, pues, crear una mayor conciencia acerca de el género literario del cuento como una expresión no solo literaria, sino una expresión humana, hacer más divulgación de este género.
¿Cuáles fueron las actividades que estuvieron desarrollando?
Principalmente hicimos cuatro actividades. Una de ellas se llamó Buenos Días, sube un cuento. Y consistió en que nos ubicamos en cuatro paraderos distintos del centro histórico, cuatro paraderos de autobuses, y ahí nos organizamos para subir a los camiones, saludar a los pasajeros y contarles un cuento breve. Posteriormente, tuvimos otra actividad llamada Viaje al Cuento, que la pudimos realizar en un camión que la Alianza de Camioneros nos facilitó. Y en este camión hicimos un recorrido por las calles de la ciudad de Mérida y en él contamos dos cuentos que fueron escenificados como a manera de vivir una experiencia dentro de la ficción. Y después en este mismo camión llegamos a la ESAI, a la Escuela Superior de Artes de Yucatán, exestación de ferrocarriles, donde contamos un último cuento.
Muy bien. Celia, ¿quiénes fueron las personas que organizaron esto? ¿Quiénes están inmiscuidos con esta primera edición del Día del Cuento?
Bueno, tuvimos organizadores y colaboradores, y por supuesto Sandra Pruneda, Kelly Marian Pasos, Joaquín Filio, Adolfo Calderón Sabido, Osvaldo Canul, Carlos Quinto, Eduardo Torres Rodríguez, Víctor Fernández Uchín, Cesna Chavira, Luis Uriel Pérez Maldonado, y bueno, se fueron agregando también como Hugo, ahorita no recuerdo el apellido. Él es, en último momento surgieron, siempre en estas actividades van surgiendo imprevistos y cambios, y van surgiendo los voluntarios. Cuando uno dice, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Dice, alguien se acuerda de un nombre, y se llama a mi amigo Hugo, bueno, Hugo, que ahorita no recordamos el apellido porque es amigo de Mariana, pero él nos apoyó con la lectura del cuento del guardaagujas. También estuvo Aurora, que hizo su servicio social, está haciendo su servicio social en la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, y nos apoyaron. Y Fair, también el apellido no lo tenemos, pero bueno, él nos apoyó también en todo el recorrido del día, e hizo una crónica muy interesante. Así que colaboradores, organizadores, bueno, hay muchos, y patrocinadores, que tampoco nos hubiese podido realizar sin los patrocinadores.
Por supuesto.
Y en este caso, pues fue la Secretaría de la Cultura y las Artes, que nos apoyó generosamente con la divulgación, con el apoyo económico para realizar actividades que no podríamos haber realizado, así impresiones y registros. También la Alianza de Camioneros de Yucatán, muy importante, porque ellos dieron el camión, sí, para la actividad. Macondo Café, Librería, Galería de Arte Lecir, la Universidad Autónoma de Yucatán, por supuesto, a través de la Coordinación de Bibliotecas y la Biblioteca Central, Radio Universidad, Miranfú, Niños, Talleres y Cuentos, Escuela Superior de Artes de Yucatán, Leer por Placer, que estuvo también apoyándonos con la donación de libros y lecturas en los camiones, y Celia Pedrero Producciones Culturales, que allá también mi propia empresa de alguna manera también apoyó.
Y bueno, definitivamente los cuentos han sido indispensables para el desarrollo de la imaginación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tan bien o qué tanto reaccionó la gente? ¿Cómo fue la respuesta de la gente que participó en las actividades?
Ay, pues maravillosamente, ¿no es así, Sandy?
Con muchísimo entusiasmo. Creo que una de las actividades que más llamó la atención fue la de un viaje al cuento. Pues fue una experiencia que se vivió única, ¿no? Otra de las respuestas que obtuvimos es, justo como lo platicábamos hace un momento, pues que a veces pensamos en cuentos solo como el cuento para niños o el cuento infantil. Y el hecho de dar a conocer que hay otros géneros de cuentos de los cuales se puede disfrutar y que podemos encontrar que nos guste, eso también fue uno de los éxitos obtenidos en este evento.
Muy bien. Y en un momento vamos a continuar más con esta conversación, pero antes del corto aprovecho para comentarles que el Museo Fernando García Ponce Macay cuenta con el programa Un Día en el Macay, destinado a escuelas de la ciudad de Mérida, para que los alumnos de primaria conozcan las exposiciones presentes y participen en los talleres a cargo del Departamento de Servicios Educativos de manera gratuita. Para mayores informes, este es el teléfono 928-3191 y el correo electrónico es edujuegos@macay.org. Vamos a realizar la primer pausa musical y escucharemos a Asuna no Oshiro, de Canon Wakeshima, nuestra propuesta musical.
Thank you.
El volumen colectivo 22 cuentos, 4 autores, publicado por la UNAM en 1970, significó el inicio de una carrera que inmediatamente obtuvo su primer reconocimiento, el Premio Nacional de Cuento del entonces Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Hablamos del escritor mexicano Agustín Monreal, quien además de cuentista, ha incursionado en la poesía y ha escrito columnas para diarios y revistas nacionales. En el plano local, obtuvo en 1987 el premio Antonio Meriz Bolio, con el libro La Banda de los Enanos Calvos. El Congreso del Estado le confirió la medalla Héctor Victoria Aguilar, y el Gobierno del Estado la medalla Yucatán en su edición 1999. En Mérida se instauró desde 1998 el Premio Nacional de Cuento Agustín Monreal, que por su magnífico recibimiento a partir del año 2000 aumentó a Premio Iberoamericano. En su haber hay múltiples antologías de cuentos, poesías y un sinfín de textos periodísticos en diarios y revistas de circulación nacional. Ha sido cofundador y codirector con Ricardo Díaz Muñoz de las ediciones La Bolsa y La Vida, Premio Nacional del Periodismo 1982, por su columna Tachas, en el periódico Excelsior, y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de 1994 a 2000. Hace un año publicó Mínimas Minificciones Mínimas, siendo recibido con buenas críticas por el público.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Escuchas Arte Conexión, transmitiendo también para internet en www.radio.wadi.mx. Y en este segundo segmento del programa continuaremos con la plática sobre el Día del Cuento con Sandra Proneda y Celia Pedreros, quienes formaron parte del comité organizador de esta primera edición. Ahora queremos saber cuál es el alcance que pretenden tener en unos años con esta iniciativa.
Bueno, pues quisiéramos que esto llegara a todas partes, que se contagiara, porque es una acción ciudadana, no hay una institución, no es una actividad organizada por una institución pública, sino es por el deseo, el gusto, el amor al cuento de un grupo de lectores y escritores, promotores culturales. Y pues si esto se contagia a otros estados, a otra parte, otras partes de la República o otros países, sería maravilloso. El objetivo es así, que vaya naciendo en otras partes, que surja del interés de ciudadanos. Y bueno, esto llevará tiempo a lo mejor, pero confiamos en que sí va a surgir en otros lugares.
Ahora bien, platicábamos hace un momento de cuál es el papel que juega el cuento, ¿no? Porque de repente es base para generar nuevos lectores y obviamente también escritores. Pero, ¿qué tan importante, digo, el cuento? Porque hay cuento infantil, de repente el cuento, hay autores que de repente empiezan con el cuento y se pasan a la novela, pero hay quienes se dedican toda la vida. ¿Nos platicas sobre eso, Sandra?
Así es. El cuento es una expresión literaria y en sí, como les platicaba, un cuento puede encerrar un universo completo, ¿no? Hay escritores que pueden experimentar con distintos géneros, entre ellos el cuento, y también hay escritores que siempre están ejercitando su oficio con el cuento. Y esa es otra de las ideas que nos agrada divulgar, ¿no? Un cuento en sí es mecanismo perfecto. Y ya decía Cortázar que, por ejemplo, la novela se gana por puntos y el cuento por knockout, ¿no? Sí. Ese impacto que te puede dar el cuento y esa sensación de que es un universo completo, ¿no? De que todo está ahí por alguna razón y en función de la misma historia.
Muy bien. Celia, ¿tienes algún comentario nada más sobre la importancia del cuento?
Pues una invitación a que se acerquen. Podemos hablar mucho del cuento, pero no hay nada como acercarse. A veces me preguntan, bueno, ¿y cuáles cuentos? ¿Qué autor? No recomiendo a ninguno. Más bien, hagan el esfuerzo de ir a una biblioteca pública, porque además no recomiendo ir a librerías. La gente empieza a decir, no, pues es que vi un libro y me encantó, pero no tengo cómo comprarlo. Vamos a ir a las librerías. Vamos a pedir libros de cuentos, vamos a tomarnos el tiempo para hojear, dejar uno, otro, hacer ese esfuerzo. Muchas veces queremos como que todo ya listo, ¿no? Dime qué autor, bueno, dime qué libro, en qué librería. Bueno, de todos los cuentos, ¿cuál me recomiendas? O sea, casi, casi, quieren que se los lea así. No, esforzarse un poquito y leer el cuento y ya. Que lean un cuento, eso les va a llevar a otro cuento y a otros autores. Yo tengo mis preferidos, pero a lo mejor no son los de los futuros lectores. Entonces, darse una vuelta por las bibliotecas públicas. Ahorita la biblioteca Cepeda Peraza está cerrada, pero tenemos la maravillosa biblioteca de la Universidad Autónoma de Yucatán y la que se encuentra en... el edificio
en el campus de Humanidades,
que es bellísima, de veras es como para pasar el día allá. Así que leer el cuento y después platicamos.
Sí, realmente tener esa búsqueda personal, ¿no? Del estilo de cuento que te pueda conectar.
Claro, porque pues hay tal variedad como lectores.
Y creo que uno de los placeres de disfrutar de la literatura es hacer descubrimientos personales, ¿no?
Sí. Y bueno, ya en este sentido, Celia, ¿qué actividades están visualizando para los próximos meses o incluso para la próxima edición? No sé si han pensado en algo o qué sigue para pues este conjunto de personas que se animaron y dijeron, pues vamos a hacer este primer día del cuento.
Bueno, primero reunirnos. Ha pasado ya casi, ya son, bueno, 7
días. Ya perdimos la cuenta de los días.
Ya son varios días. Bueno, ya 6 días ya pasaron. Todavía nos estamos reponiendo. Fue una actividad muy, muy intensa, emocionalmente, pero físicamente también. Bueno, y yo, como soy la chuchul del grupo, más cansada, ¿no? Todavía nos estamos reponiendo. Y nos vamos a reunir precisamente para analizar, evaluar cómo estuvo la actividad. De principio, bueno, vemos resultados muy, 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 muy satisfactorios. Pero sí, hacer una evaluación es importante después de una actividad. Y entonces empezar a planear para el próximo año, ¿no? Ver cambios, propuestas, incluir. Es importante también que distintas personas, distintos grupos también estén participando.
Muy bien. Bueno, ¿dónde la gente puede estar al pendiente de actividades, de estas próximas actividades que más adelante tendrán? ¿Tienen alguna página de internet, algún perfil de Facebook, una
¿sí?
fanpage?
Sí, tenemos la fanpage Día del Cuento. En Instagram también estamos, ¿no?
Sí, ¿sabes? También nos pueden encontrar como Día del Cuento. Y ahí es desde donde hemos estado comunicándonos, publicando cosas relacionadas, así como el día del evento, pues lo que estaba sucediendo.
Es importante mencionar que Kelly Marian Pasos es quien se ha encargado de las redes sociales y ha hecho un trabajo maravilloso. Entren a la página Día del Cuento, van a encontrar muchos cuentos allá para leer. Los que no quieran ir a una biblioteca, bueno, allá hay muchos cuentos, una selección muy interesante que ha hecho Marian Pasos.
También van a encontrar en esa misma página un reto que hemos estado proponiendo. Cierto. Invitamos a los radioescuchas de su programa y también a ustedes.
Gracias.
A que se sumen a ese reto, que es sencillamente subir un video de cada quien leyendo un cuento.
Ah, perfecto.
Así que por ahí van a poder ver a quienes ya vamos asumieron aceptar, el reto. Y
vamos a aceptar el reto y vamos a subir
hacemos el reto.
¿Sale?
Claro. Sí, cómo no.
Oscar, tú
nosotros
también.
Nosotros encantados.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Sandra, Pruneda, Celia, Pedreros. De verdad, ha sido un gusto tenerlas aquí en cabina y que nos hayan platicado acerca de este primer día del cuento. Esperamos que el próximo año también tengan muchas actividades que realizar para seguir fomentando esa expresión literaria, ¿no? Que como decías, es la punta del iceberg, pero debajo hay muchísimo más. Y pues bueno, esperamos también que los radioescuchas estén contentos con esta gran noticia del día del cuento y se apunten para la próxima.
Bueno, pues muchas gracias por visitarnos.
Muchas gracias.
En un momento regresamos para continuar con el programa. La vida musical mexicana es una de las más activas de toda Latinoamérica, con una veintena de orquestas profesionales, 3 compañías de ópera y más de 50 escuelas superiores de música. Pero el eje de todo este bagaje gira en torno al Conservatorio Nacional de Música, que después de 150 años de creación, es el referente de la tradición del desarrollo artístico y educativo del país. Su primer lugar de residencia fue la Academia de Música del Padre Agustín Caballero desde el 1 de julio de 1866, y para sorpresa de muchos, además de admitir hombres, se convirtió en el primer sitio donde se formaba musicalmente a las mujeres. A causa de la caída del Segundo Imperio Mexicano, la Revolución Mexicana y finalmente de la Segunda Guerra Mundial, el Conservatorio Nacional de Música se construye en los terrenos del Club Hípico Alemán, cuyo edificio fue concebido en la mesa del arquitecto Mario Pani, y actualmente es considerado como Monumento Artístico de la Nación desde 2012. Músicos importantes como Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo y Manuel M. Ponce recibieron su instrucción en este recinto. La década de los 60 trajo cambios en los paradigmas y cánones gracias a los cuestionamientos de la joven generación. Durante el movimiento estudiantil del 68, el conservatorio fue un foco de difusión de la deconstrucción de los fundamentos del arte mexicano. Así comenzó el movimiento vanguardista, consolidándose con el primer concierto de música electroacústica en 1970 y la integración de colectivos de compositores e intérpretes, promotores de la aleatoriedad, el gestualismo, la improvisación, las técnicas extendidas y otras que marcaron la música nueva.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Mackay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida.
En Mérida.
Y 94.5 FM en Tizimín.
En Tizimín.
Arte Conexión. Arte Conexión.